El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos a El Séptimo Podcast. Esta es la temporada número 6, episodio número 20. ¿Quién les habla? Es Tomás Fenili y estoy como en cada uno de nuestros episodios con mi amigo.
Tomás, mi chino, ¿cómo andás? Tommy, ¿todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo tranquilo, por suerte. Y como siempre, en estos tipos de episodios que son de guión adoptado, contamos con la presencia estelar, el orgullo, el honor, el placer de contar con la presencia de Martín Hashimoto. Un aplauso fuerte, por favor, el público. Habría que poner tipo público y risas de sitcom.
Claro, voy a hacer la entrada bajando por una escalera, claro, y mirando a cámara.
Quiero una cortina propia. ¿Puedo tener una cortina propia?
Bueno, hacela.
Sí, sí, ponete en tu departamento, puedes tenerla tranquilamente, no pasa nada.
Pero hacete una cortina, Hashi, con una canción. Vos sos músico, con una canción de guión adaptado. Guión adoptado.
Claro, algo así quiero. Algo así quiero.
¿Entendés?
Exacto.
Y bueno,
un jingle.
Claro. Tiene que tener su propia bienvenida, separadora, apertura, como quieras llamarlo, pero no estaría mal. Solo nos tienes que traer la propuesta. Nosotros no pensamos hacer nada.
Bueno, exactamente.
Entonces, dudo que
está
suceda.
Más o menos mal, ya se pasa. Se acepta.
Tienes un 4. Con un 4, claro, estás adentro. Sí.
A ese promedio apuntamos.
Está bien.
Bueno, exacto. Pues somos medio que bueno.
Así que bueno, menos boludez y vamos a hablar de lo que nos compete, que es este episodio de Guión Adoptado, donde vamos a estar hablando de la película de Spike Jonze del año 2002, Adaptation, o El Ladrón de Orquídeas, donde Hashi va a estar trayendo el libro homónimo, se dice, ¿no?
Sí, el libro se llama El Ladrón de Orquídeas. La película, para mí, es un grave error conceptual que la traducción haya sido El Ladrón de Orquídeas, porque precisamente creo que va medio en contra de lo que hubiese querido Charlie Kaufman, porque justamente medio que está parodiando eso. Bueno, nada, no importa, después ya vamos a entrar sobre eso. Pero
en España igualmente el título es Adaptation, El Ladrón de Orquídeas. Es las dos cosas.
Ah, ahí va. Bueno,
porque el latinoamericano,
el gremio de los traductores de títulos medio que está bastante bastardeado, ¿no?
Bien bastardeado igual.
Muy bien bastardeado, claro, exactamente. Bueno, estamos grabando este podcast sobre esta película barra libro porque nos habían mandado un tweet los chicos de Hora Cero Podcast diciendo hagan un guión adaptado de Adaptation. Y ahí cuando leí fue como, atenti.
Y lo hacemos porque nosotros queremos, no porque nos dijeron eso.
Claro, ellos. Nosotros tomamos las propias decisiones. Nadie nos dice qué hacer, ¿no? Esto es así. Pero así que gracias a eso es que estamos acá grabando esto.
Sí, está buenísimo porque para mí, nada, justamente como que la peli habla un poco de esto, ¿no? Como del proceso creativo de la adaptación de un libro. Uh-huh. Así que para mí el libro de Susan Orlean nos va a servir un poco como excusa para hablar de eso. Brevemente, si quieren, le cuento más o menos de qué va el libro, un poco de contexto de la autora, como hacemos siempre, pero como digo, para mí nos va a servir de excusa para adentrarnos después en el cine de Kaufman o, bueno, en la peli Adaptation en particular. Pero el libro en realidad nace a partir de un artículo. Susan Orlean es una periodista estadounidense que escribe en la revista The New Yorker desde los 80s hasta el día de hoy, y publicó un artículo que se llamaba Orchid Fever, la fiebre de la orquídea, en donde contaba el caso este de este personaje tan delirante que es este John LaRoche, este floricultor, coleccionista de orquídeas, donde describía un poco el juicio y tal. Y después, un par de años después, en el 98, sacó un libro obviamente mucho más largo, con más información, que es una suerte como de ensayo en donde mezcla investigación, un poco de historia, también un poco de ficción, creo yo, porque ella también forma parte como personaje de esta historia, pero bueno, es como un poco el perfil de este John LaRoche y todo el mambo detrás que yo desconocía sobre el mundo de las orquídeas. En esta última semana medio que me convertí en un experto sobre las orquídeas, me pueden preguntar lo que quieran sobre la polinización de las flores o no sé, o sobre los indios seminolas de Florida, pero aprendí
bueno,
un montón.
Mucha data de las orquídeas. La peli tiene mucha información sobre las orquídeas. A mí me sorprendió que, no sé si era todo real lo que cuenta, pero eso de las formas, de cómo se van adaptando, me parece que es interesante.
Sí, sí, bueno, hay mucha de data.
Sí, algo que vamos a retomar después seguramente, y no quiero dejar pasar, es que es una película de flores, ¿no? Se encargan de decirlo varias veces en la película. Así que es por eso que tenemos todo ese tipo de información. Por momentos es casi un documental. Digo, hasta impuesta en escena parece un documental. No sé, cuando están ahí en el pantano buscando las plantas, parece que está filmado en tiempo real con una cámara en mano. Bueno, eso era. Eso era
sí, sí, no, y el libro ni hablar. O sea, yo me encontré a mí mismo en un momento. Yo no solía subrayar los libros, medio que lo empecé a hacer hace poco, y me parece que es algo que está bueno para hacer, nada, cuando ves alguna frase, alguna reflexión interesante. Pero acá, en vez de subrayar alguna línea que me pareció interesante poéticamente, digamos, de repente me di cuenta que estaba subrayando datos como si fuese un apunte de la facultad, tipo, no sé,
claro,
las 100.000 especies de orquídeas, no sé qué. Incluso al final del libro, la autora como cita toda la bibliografía detrás, nada, como que hay ahí cierto bagaje o cierta investigación fuerte en torno a todo ese mundo, que para mí era algo completamente ajeno, pero nada, me pareció bastante, bastante atractivo. Y el libro, no mucho más que eso, o sea, son 300 páginas que hablan sobre orquídeas y sobre la historia de los coleccionistas alrededor del mundo, y en particular sobre el caso de este tipo que estaba completamente obsesionado con una orquídea en particular, y que bueno, que se vio envuelto en este juicio porque estaba robando en una reserva natural en busca de esta orquídea fantasma que pretendía. Se escuchó un perro por ahí.
Sí, sí, es mi fondo.
Nada, que pretendía clonar. Y básicamente eso. Después en la película, como se habrán dado cuenta, Kaufman toma eso como excusa para después hacer una locura total y describir el proceso de adaptación de este libro y nada, todo ese mambo que tiene en la cabeza al verse bloqueado y no poder avanzar con la adaptación en sí.
Sí, sí, sí. Me parece que, bueno, creo que acá, generalmente la figura central de una película es el director, es quien deja su sello, su visión, todo, pero me parece que esto es uno de los casos donde el guionista toma mayor protagonismo, y Kaufman es incluso hasta casi más importante que el propio Spike Jonze. Si les parece, hablemos un poquitito de Jonze. No sé qué vieron ustedes, pero bueno, él laburó con Kaufman antes e hizo Being John Malkovich. O sea, tuvieron como esa, en un par de años sacaron esas dos películas que fueron un absoluto vuele de cabeza. Después hace Her, y bueno, en el medio tiene una película llamada Where the Wild Things Are, que yo no la vi.
La de los bichitos.
Única me falta de, claro, es así, es la única que me falta de sus como cuatro películas, porque después tiene algunos documentales, dirigió varios clips musicales, es director de publicidad también, pero creo que son dos etapas, la de Being John Malkovich Adaptation y después la de Her, que Her creo que es la película que le termina dando notoriedad en el público más casual quizás. Y Being John Malkovich Adaptation son películas más duras para el cinéfilo quizás, no tan vistas, que requieren un poco más de compromiso, de comprensión y de atención hacia las películas. Pero bueno, me parece que Spike Jonze, si bien la dirige muy bien la película, o sea, saca lo mejor de lo que tiene, Kaufman es el dios, ¿no? De todo esto. El guión es lo más importante, sin dudas, porque sin este guión la película no existe, no funciona.
Sí, ni hablar, y creo que en Being John Malkovich pasa exactamente lo mismo. O sea, hoy en mi cabeza era, bueno, vamos a hablar sobre el cine de Kaufman, no sobre Spike Jonze.
Bueno, ojo, igual lo que hace Spike Jonze es muy bueno, porque vos podés tener es un guión muy complejo, Y lo resuelve de la mejor manera, porque saca las mejores actuaciones, tiene una puesta en escena muy interesante que va acorde a lo que el guión dice, se entiende perfectamente la película, nunca es una laguna, y no cambia nada, yo creo que no debe cambiar nada el guión, muchas veces los directores agarran y modifican un poquitito, bueno, alteramos esto, le damos, agregamos un personaje, sacamos uno. Acá creo que el guión debe estar respetado a rajatablas. Pero bueno, hay que dirigir ese guión, hay que hacerlo entendible, hay que hacerlo una película, hay que elegir los encuadres, hay que elegir los planos, los lentes, y lo hace bien Spike Jonze, por supuesto. Pero bueno, Charlie Kaufman es como que es la figura que terminó opacando al resto de... incluso a los propios actores, ¿no? A Meryl Streep y a Nicolas Cage, incluso muy bien en sus papeles.
Sí, ni hablar, para mí es tal cual como decís vos, y la peli tiene como todos esos condimentos del cine de Kaufman. Esos personajes que son como siempre por lo general tipos así medio derrotados y donde habla mucho de él también, uh-huh. Y ese, no sé, como ese estereotipo del judío neurótico medio Woody Allenesco, uh-huh. O más nacional y popular si querés pensar en Sebastian Weinreich o Peter Yankee como nuestros Woody uh-huh. Allen alimentados a Don Satur. Como ese estereotipo está muy presente en sus películas siempre.
Bueno, y ahora sí, hablando de Kaufman, es un escritor, bueno, ahora también director, hace un par de años ya empezó a dirigir sus pelis, pero yo lo tengo más por guionista. Nosotros hace poco hablamos de la última película que sacó con Netflix, que es I'm Thinking of Ending Things, que no nos había gustado.
Le dieron duro.
Por lo menos a mí, yo no me acuerdo, Tommy, si a vos te hubiera gustado. O sea, a mí no me gustó nada.
No, yo no la había visto, ¿no? Yo la única que vi como él como director es Anomalisa.
Anomalisa.
Que me había gustado mucho.
Anomalisa. Y después tiene como director Sinécdoque New York, que no la vi, la tengo muy pendiente. Hashi, vos la habías visto esa, ¿no?
Y la vi en su momento, hace muchos años, me había parecido un poco pretenciosa, capaz. Y creo que era muy larga también. No sé, debería volver a verla hoy. Ya debe tener como 10 años.
Sí. Y fácil, creo que dicen, estaba vivo Philip Seymour Hoffman, así que 10 años estoy seguro. Bueno, después escribió Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, Confesiones de una Mente Peligrosa, la película de George Clooney, y alguna que otra más, pero esas son como las más importantes. Bueno, por supuesto, Being John Malkovich, Adaptation, Anomalisa, etc. Pero si uno... basta con ver dos o tres películas para darse cuenta el tipo de guionista que es. Es un chabón, es un delirio. O sea, tiene una mente que funciona distinto, no solo a los guionistas, sino a cualquier persona en el mundo. Nadie puede escribir un guion como Adaptation, para mí. Me parece que es una cosa imposible. Lo que hace es maravilloso.
Sí, es muy complejo todo el guion. Cuando la tenés que, aparte, si la tenés que resumir y explicarle a alguien que no la vio externo, sin decir mucho, es como medio imposible. Yo la terminé de ver y Margarita me decía, ¿de qué es? Y mira, digo, es un guión, es una película de un guionista haciendo un guión de una adaptación de un libro que al final termina siendo la película. Y es como medio enredado, no tiene mucho. Y no es muy, o sea, no es muy llamativo, ya suena un quilombo a priori con esa descripción.
Sí, es que esa es la joda de la película, porque es una película de flores, insisto con esto, y todas las cosas que el personaje va viviendo lo van llevando a tener que hacer un tercer acto que se despegue de los dos primeros, un tercer acto que parece sacado de otra película.
Y medio guiado de esta charla que va a ver y que dice, mirá, arreglaron el tercer acto y listo, sí. Y ahí es lo que ves toda una película que es un embole, entre comillas, o sea que es todo plano, todo sin mucha vuelta. Y en tercer acto te meten una cosa así, listo, te la sube tres puntos. O sea, el tercer acto se lleva de los 5 puntos o de los 4 puntos que le puse yo, el tercer acto capaz se lleva un punto y medio, 2.
Sí, a mí es lo que menos me gusta, pero bueno, porque igual me gusta toda la película. Yo la vi, es la cuarta, quinta vez que la veo, y es como la primera vez donde logro un entendimiento, si bien siempre la entendí, como un entendimiento creo que completo, y como que le agarré la ficha. Yo no sé si ustedes ya la habían visto antes, si no la habían visto nunca, no. ¿Qué les pasó? Bueno, porque es interesante saber. Yo me acuerdo la primera vez que vi, dije, ah, pará, está escribiendo la película que estamos viendo. Fue como pum, me voló el
cerebro.
Bueno,
a mí, yo la vi hoy, o sea, la vi hoy por primera vez, y me costó un poco engancharle como la onda. O sea, quizás tendría que verla en algún momento de vuelta. Me costó un poco agarrarle, hasta que caí en todo, Y después un par de días como que empezás a ver, decís, bueno, o sea, empezás a ver, se llama Adaptation, está hablando de un libro, habla de las orquídeas que se adaptan a quién necesita, a qué insecto la va a polinizar, y como que empieza un montón de cruces entre la flor y lo que está haciendo el chabón, que me parece interesante la búsqueda. Pero sí me parece que es bastante compleja, es bastante enquilombada, digamos.
Sí, hay muchos como simbolismos, o le puedes hacer, si querés, un análisis más semiótico, ¿no? Y pensar en el hipertexto y en el metamensaje que hay detrás y toda la bola. Pero yo creo que también es medio como una crítica a Hollywood, desde adentro de Hollywood, ¿no?
Él como sí, cuando... si este libro salió, le fue bien.
Él cuando arranca, cuando está con el personaje ese de Tilda Swinton y le dice, cuando está todo transpirado, una de las primeras escenas, tratando de explicar cómo le gustaría a él que sea la adaptación del libro, yo me anoté acá, él dice, quiero que sea una película sin sexo, ni armas, ni persecuciones de autos, donde nadie aprenda ninguna lección de vida, ni termine reconciliándose y teniendo éxito al final, más como la vida. Y eso es todo lo que termina haciendo, ¿entendés? O sea, hay sexo, hay armas, hay drogas, hay persecuciones de autos, Y si querés una lección de vida hacia el final.
Sí, es que es eso. Es la crítica del propio Kaufman adentro de Hollywood. Y creo que rompe las propias reglas de su guión. O por lo menos de los primeros actos. Porque vos nunca vas a pensar que la película va a terminar como termina. Decís, bueno, listo. No, claro, va a ser una película sobre flores. Y va a ser una parte de la vida. Y chau, y no, termina
sí, va
siendo
a ser como una
película
así como plana.
Claro, digamos, y va a terminar siendo la película que Hollywood te demanda que sea, que es lo que el guionista, el hermano es así, que escribe películas, quizás, no sé, el asesino doble personalidad, que creo que ahí un poco habla también de Psycho, se ríe un poquitito de las películas clásicas de Dressed to Kill, de hecho las mencionan en la propia peli. Como que es Kaufman diciendo, les doy el guión que los ejecutivos quieren. Pero cagándose de risa eso, sabiendo incluso que el tercer acto de la película es como una burla, es un chiste, es una especie de parodia, es muy meta todo. Pero hay que meterse en la cabeza, y yo no leí nada de Kaufman, no leí entrevistas, nada, pero para ver por qué lo escribió de esa manera. Si en modo de joda, como diciendo, miren el final que les tiro, dándole un mensaje que Hollywood solo busca esto, solo busca los golpes de efecto. O si el chabón realmente creía que tenía que terminar así porque, no sé, qué sé yo, el guión se lo demandaba. Sí. Es muy interesante.
Yo tengo entendido que medio que, o sea, le acercaron realmente la propuesta para adaptar la novela, digamos, para hacerla más bien literal, o le habrán dado libertad para que haga lo que quiera. Pero no es que fue algo premeditado, digo, yo creo que realmente... La historia de la adaptación que se narra ahí, digamos, es una historia real, sí, exactamente.
Bueno, sí, claro, eso iba a decir, que yo tengo entendido que después de Adaptation a él le costó como volver a tener inspiración creativa, porque creo que tenía el peso de haber hecho una obra muy extraordinaria, que pocas veces se vio, que un grupo de personas se mete en una oficina y vea lo que ve John Malkovich, es una absoluta locura, y como que eso le pesó a la hora de seguir escribiendo, ¿no? O sea, me tengo que superar. Todo lo que viene tiene que ser mejor, ¿no? No puedo ir para atrás. Y creo que el personaje que se llama él, que es Charlie Kaufman, interpretado por Nicolas Cage, es toda la crisis esta que sufrió. No sé si era un tipo tan miserable o tan antisocial, pero está muy bien reflejado eso de no soy creativo en este momento, no tengo ese momento eureka de poder escribir algo.
Es muy duro con sí mismo, ¿no?
Es muy duro. Es muy duro con sí mismo. Y
sí, en los momentos que se empieza a grabar, sos un gordo, no sé qué, y se empieza a azotar. Sí.
Es que para mí la primera hora y cuarto, es una película, es muy trágica, pero a la vez muy cómica. Yo cuando la veo, es como que siento una lástima por el tipo que no puede superarse, no puede lograr romper esa barrera de la timidez, no logra sociabilizar, no logra darle el beso a la chica cuando la chica lo está esperando. Y tiene encima un hermano que es exactamente igual, que es gordo como él, es pelado como él, pero tiene a la mina más linda, es extrovertido, está escribiendo un guión y está súper copado y no le importa lo que el mundo pueda llegar a decir. Entonces sí,
es como, es todo lo que no es él, pero a su vez es todo lo que quiere ser.
Para mí, en cierta forma, por lo que leí, él no tiene un hermano, es un personaje ficticio, que inclusive fue, cuando lo nominaron, estuvo... nominado como coautor también el personaje, entre comillas.
Sí, ahí aparecen las dos fotitos.
Y como que, a ver, me parece que es como marcar el camino fácil de él. O sea, dice, yo podría hacer esto y como que proyectar lo que podría hacer. Y él se mete en el quilombo de hacer esta película. Es decir, bueno, yo soy John Malkovich, podría estar haciendo una de, no sé, una de tiros y asesinatos. Pero como que me la juego y voy por este camino. Y me parece que al final, en cierta forma, cuando él llama a su gemelo y decide ir por esto, es como medio que también es quizás amigarse con sí mismo y decir, bueno, puedo hacer una cosa y puedo hacer la otra.
Sí,
En cierta forma.
hay muchas lecturas ahí. Es esa una o la otra es me rindo ante el sistema, me rindo ante lo
Claro.
que el gremio de guionistas dice que hay que hacer, me rindo hasta ante este profesor que antes me parecía un pelotudo y ahora me dio la solución. Que me parece, el personaje del profesor este de guión me
Excelente.
parece una
Para mí
maravilla. Es
es
Brian
uno de los
Cox quien lo
puntos más
hace.
altos de la película.
Pero aparte, hay líneas que yo no sé para dónde va Kaufman o para dónde quiere ir. Cuando le dice Nicolas que no, usted es una película sobre la vida, que no pasa nada. Y todo lo que le dice el profesor, ¿cómo que no pasa nada en la vida? Pasa
Tocaba
de todo.
puteadas.
Lo caga puteadas. Entonces creo que es un poco también ahí el mismo Kaufman insultándose hacia él mismo por lo que pensaba antes. Es muy complejo, es tan loco que es muy difícil adivinar para dónde quiso ir. Me cuesta a veces saber si está haciendo una crítica o si está halagando algo. No, no
Para mí
sé,
son
es
como
difícil.
es todo eso junto. Es medio como una burla a Hollywood, pero es una
Sí.
burla a él mismo
A él
también, como
mismo.
diciendo, tampoco es que me quiero ser más inteligente que los inteligentes, ¿entendés?
Exactamente. Exactamente. Bueno, y después hicimos un repaso por Spike Jonze, Charlie Kaufman, y ahora vayamos, si les parece, con los personajes, con los actores, con las actrices, que son un punto altísimo. En Nicolas Cage,
Sí.
muchas veces bastardeado, pero el tipo laburó con grandes directores, laburó con casi todos
Es un
y acá la rompe.
caso inexplicable de Hollywood, Nicolas Cage. Es un
Sí,
caso
sí,
muy
sí.
extraño.
Sí, eso, o sea, para mí es un mal agente, un mal representante que le lleva propuestas y el tipo medio que agarra todo que sí. O tuvo quilombo financiero y tuvo que empezar a sacar películas porque se fundía, no sé.
Esa es la que se
Pero
decía.
tiene extremos, o sea, como que tiene peliculones y grandes actuaciones, más allá de que la película sea muy exitosa o no. Y después tiene cada verga que es
Inmirable.
trabajó con los
Y mira,
Coen, con Lynch, con Spike
con todos
Jonze
laburó, boludo. Laburó
y
con De Palma. Con un montón. Laburó con un montón de buenos directores.
después aparte el elenco en general después sigue con, o sea, Nicolas Cage, Meryl Streep en los 2000 cortos, o sea, estaba en un gran momento, pero o sea, estaba en un gran auge, me parece. Tilda Swinton. Yo sabía que la chica era la hermana de Jake Gyllenhaal, eso.
Claro, Maggie Gyllenhaal.
Sí, no o sea, la recontra conozco la actriz, pero no sabía que era la
Sí,
hermana.
claro.
sí. Igual tiene ahí un mínimo.
Sí, bueno, pero está.
Bueno, Nicolas
Aparece
Cage
John Malkovich.
estuvo a punto, perdón, de ser Superman.
Sí,
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 eso
sí.
es una, hay un
Hay un
documental sobre
documental,
eso.
sí.
Sí, sí, sí,
Así que
sí,
no
sí.
sé bien por qué no llegó, en qué quedó, por qué se cayó, pero bueno, sí, fue una cosa. Hay tipo gigantografías, había póster de prueba. Capo.
Sí. Bueno, ahí dijiste, aparece Malkovich y está bueno que el comienzo de la película sea el rodaje de Being John Malkovich. Creo que necesitas tener una especie de pequeño background para entender eso. Si no te
Y
puedes llegar a quedar afuera.
sí. Si no la viste la peli por ahí, no entendés.
Sí.
Pero aparece Malkovich, aparece Catherine Keener, Cusack, me parece que aparecen ahí medio de fondo.
Sí,
Sí, aparecen.
están casi
Creo,
dos.
leí que está, también aparece Spike Jonze, pero no, yo no lo tengo ubicado y no sé en qué momento de la película. Pero aparece como un cameo, dicen que tiene.
Debe
O leí
estar
al menos.
en el rodaje de Being John Malkovich, seguro. Bueno, Spike Jonze está también, no sé si se guardan, está en varias pelis como actor. En Lobo Wall Street, cuando el personaje de DiCaprio va a consigue un nuevo laburo y el tipo le dice: si vos lográs vender acciones en 100 pesos, te chupo el pito acá mismo. Le dice: bueno, ese es Spike Jonze.
Mira, no sabía.
Sí, es un flacucho, o sea, vos lo ves y decís,
Sí, sí,
no tiene
sí.
pinta de director de cine, ¿viste? No, no parece. Bueno, después Meryl Streep, que me encanta cómo actúa ella, es buenísima.
Sí, está muy bien. A ver, está muy bien siempre en todo lo que hace, pero el personaje es muy. Me parece como que. Es interesante para mí cómo se genera esa media obsesión, miedo, pánico de Kaufman, perdón, hacia ella, de conocerla, no conocerla. Me parece que está bien armado todo ese circo.
Sí, en el momento que se cruzan en el ascensor, decís, decile
Es
algo,
excelente.
dale, dale, dale. Le cuesta tanto, y ahí es donde repito que el personaje de él me da mucha lástima, me da pena decir, tiene todo, todo, o sea, tiene las situaciones servidas
Como dale, dale,
y te falta,
un
es un
empujoncito.
empujón y no lo estás haciendo. Y bueno, ahí es donde me da mucha pena, pero al mismo tiempo me da mucha gracia, porque creo que se maneja la película con el tema del humor, es bastante humor negro. Creo que Kaufman maneja ese toque de humor bastante oscuro, ¿no? Bastante. No, no es un humor convencional, sin dudas. Y bueno, después tenemos a Chris Cooper, que es este tipo obsesionado con las orquídeas, que me parece un personaje fantástico a mí.
Para mí, el mejor.
Qué
Lejos.
buenísimo.
Sí. Es muy gracioso. Aparte, como habla y todo la charla o medio casi un monólogo que tienen en el auto contándole lo de las tortugas, después lo del coso. Es excelente.
Y vos
Es
cuando
muy
lees el libro
gracioso.
no puedes no imaginártelo así, porque lo escriben así, como un
Todo
delirante, de que
redneck.
el tipo era fanático de las obsesionado con las tortugas, después con, no sé, los fósiles, después con las orquídeas y después con las computadoras al final. Nada, un loco lindo.
Sí.
Mal.
Aparte, cuando le. Bueno, el momento que te enterás por qué le faltan los dientes. Ay, boludo.
Terrible.
La lástima. Me desgarra el corazón esa escena. De hecho, yo ayer la peli
Sí.
la vi con mi hermana. Mi hermana nunca la había visto. Y se puso casi, no te iba a llorar, pero se tapó la cara cuando ves el choque. Y decís, pobre tipo. Y son todas personas que están atravesadas por la tragedia.
Y aparte lo ves como que previo a él, a todo el accidente ese, como que parece, te lo presentan como un tipo bastante normal, digamos. Como que el accidente es lo que le mueve los patitos del lugar, digamos.
Y sí, porque era
Sí,
un
puede
tipo
ser,
como
sí.
que, nada, que después de eso es como que va de fracaso en fracaso. Porque hasta ahí era como que tenía el proyecto con su mujer, del vivero, qué sé yo. Tiene este accidente, después lo deja la mujer, después lo agarra el huracán, le destroza todo. Y nada, termina viendo solo con el padre.
Sí. Bueno, creo que son esos los personajes, son los cuatro, pues Nicolas Cage son dos. Creo que ahí te manejas. Después, bueno, todos los otros personajes que aparecen entran y salen de la historia sin mucho peso. Son como que están ahí, acompañan nada más. Pero entre ellos tres, creo que hay. Primero, muy buena química. Entre Meryl Streep y Chris Cooper hay muy buena química. O sea, vos te creés esa pareja. Me acuerdo la primera vez que la vi y dije. Acá hay una atracción, hay una tensión sexual que en algún momento va a explotar y me la creo. No es, esa, no es forzado. Es como que nace un amor entre ellos bastante natural. No sé qué sintieron ustedes, pero para mí está muy bien esa historia de amor entre ellos
Sí,
dos.
yo creo que está muy bien construida. Y es un invento de Kaufman, ¿eh? Eso en el libro como ni de cerca.
Nada. Bueno, es que todo el invento de Kaufman es todo el tercer acto, básicamente, ¿no? Vos habías dicho, no sé si lo dijiste fuera del micrófono, ¿dónde es que termina el libro?
Sí, en realidad el libro termina, o sea, el personaje de John Laroche en un momento se pelea con los indios Seminola, como que lo echan del vivero y se termina dedicando a la pornografía, a sitios porno en internet o algo
Está
así, que algo de
buenísimo.
eso se ve. Y en el último capítulo la lleva a Susan Orlean en busca de la orquídea fantasma al pantano este y finalmente no la encuentran y termina. Y termina ahí
Ahí
y
termina el
listo.
libro.
Pero
Bueno, entonces todo lo
todo
otro.
el mambo de las drogas y de la historia de amor entre ellos y que se lo termina comiendo un cocodrilo, no sucede. De hecho,
Bueno,
está
es que
vivo, John Laroche está vivo, lo pueden googlear
está vivo.
y ver su
Es así
cara.
como que es así, le faltan los dientes, todo.
Le faltan los dientes, pero no es tan parecido. Ella tampoco, no son tan parecidos físicamente. Pero cuando leía el
Claro.
libro, o sea, yo lo googleé después, pero cuando leía el libro, sí, te los imaginas tal cual.
Sí. Bueno, yo creo que esto que les decía, que llegué a un entendimiento después de, no sé, cuatro o cinco visionados de la película, es que creo que recién ahora termino de entender que son dos películas en una y que las dos se complementan y cada una necesita de la otra. Como había dicho, hasta la hora y cuarto es una película nostálgica, triste, solitarios, son todas personas solitarias que no encuentran el rumbo, salvo Donald, que Donald está, le está yendo bárbaro y está en el piso y el chabón es un capo, es inteligente, es rápido, se levantan las chicas. Y bueno, todo el tercer acto, que a mí me hacía, la primera vez me hizo mucho ruido cuando la vi, fue como, no tiene mucha lógica que esté sucediendo esto, pero bueno, ponele que pase. Y ahora termino de entender que está pasando porque la misma película lo está pidiendo a gritos, porque es imposible hacer una película de flores únicamente, y es imposible que una película termine con dos personas en un pantano perdidas. Nunca puede terminar una película así. No hay clímax, no hay nada. Y no encuentro otra solución. Digo, no encuentro otro camino que se pudiese haber tomado para que la película tenga vuelo propio en los últimos minutos, que es donde el espectador más atento está. Digo, ¿se les ocurre? ¿Cómo la puedes terminar si no es así? Digo, no hay manera de terminarla que no sea con una persecución, con tiros, con cocodrilos, con muertes, con drogas en el medio, con sexo. Es como que la película lo está pidiendo a gritos.
Sí, y de hecho el personaje este de Robert McKee le dice algo así, como, o en esa discusión que tienen en el bar, como que le dice, el libro no tiene la estructura dramática para convertirlo en una película. Entonces le dice, bueno, sí, creá, sorprendelos al final con algo. Igual, viste, le dice como, no hagas un, yo no sabía eso que era, pero le dice, no se te ocurra hacer un Deus Ex Machina, algo así, le dice.
Claro.
Que yo no sabía lo que era, después lo googleé y es como un,
que es como un porque sí.
Claro, como un recurso de buscar un personaje o algo que a último momento te resuelva todo. Uh-huh. Y que básicamente es lo que termina haciendo. Se lo morfa un sí. cocodrilo al personaje sí. principal.
Sí, lo salva un cocodrilo, que nunca los habíamos visto antes, de golpe aparecen los cocodrilos. Y lo de la voz en off, a mí me fascina que la película está relatando los pensamientos de Charlie Kaufman y al mismo tiempo el personaje de Brian Cox, el guionista este, está diciendo, y por favor, no usen la voz en off para explicar los pensamientos de los personajes.
Sí, claro, es como el ABC, no lo tenés que hacer.
No lo tenés que hacer. Y la película se caga en todos los códigos, y eso me parece fascinante. Me acuerdo la primera vez que la vi, que es el momento en el que Charlie Kaufman, Nicolas Cage, tiene el momento de lucidez y dice, ya sé cómo arrancar la película. Me tengo que ir a los orígenes de la Tierra. Y cuando empieza a relatar todo eso, decís, che, pará, pero eso yo lo vi hace 20 minutos. No me digas
sí, tal
que...
cual.
No me digas que lo ahí, que ya vi es lo que va a empezar claro. a escribir en la hora. No, y ahí fue como...
Ahí es cuando se hace el clic y después en esas epifanías que tiene que se empieza a grabar, me encanta que dice como... Es genial. Bueno, Charlie Kaufman entra, agarra el grabador y dice, Charlie Kaufman entra. Está relatando lo
que sucede. Excelente.
Es buenísimo. Todo un gordo, pelado, asqueroso, repugnante, que nadie lo querría. Está transpirando, no le puede decir las cosas. Y hay una línea... que es cuando él le muestra... Bueno, la película cambia de rumbo cuando él se va a Nueva York, ¿no? También se va a Nueva York, que es como un lugar muy cool para los guionistas, para escribir, donde... No, nada, tiene un aire nuevo. Y él le muestra el guión a su hermano, y el hermano le dice, me pusiste en el guión, me maltratás un poco, me das un poco duro. Y el personaje de Charlie Kaufman le dice, sí, quizás es un poco narcisista que me haya puesto en mi propio guión. Y creo que es ahí Charlie Kaufman justificando... su gran cuota de narcisismo que tiene, que no puede evitar hacer autorreferencias en todas sus películas. Si uno vio I'm Thinking of Ending Things, se da cuenta que es una película también de él. Es como que, de una u otra forma, él tiene que estar dentro de sus guiones, pero lo sabe. O sea, es como, es un narcisista consciente, vamos a decirle, ¿no? Es como un egocéntrico
total.
Que lo reconoce. No te dice, no, no soy egocéntrico, sino que él lo sabe
eso,
bien.
Eso es muy Woody Allen.
Sí. Es muy Woody Allen porque él es todo, sus personajes protagonistas, la mayoría son él. De hecho, tienen algunas similitudes. En alguna de las películas que...
Es judío.
Bueno, ahí está, están los dos en Hollywood. No tiene quilombos legales Kaufman igual, hasta lo que sé.
Claro.
Hasta donde yo entiendo.
Claro. Ya es mejor que Woody Allen.
En la sección final, cuando hablemos de las películas a las que nos hacen acordar, yo no tengo ninguna en particular de Woody Allen, pero lo tengo a él anotado. Por la autoconciencia y la autorreferencia en sus propias películas, ¿no? Es como, siempre hay un personaje que está siendo yo, que soy la persona que está escribiendo ese guión. Y eso es muy, muy interesante. No sé, yo amo Adaptation, a mí me encanta, es una película. La mencioné entre mis películas favoritas, no sé si en el segundo cierre de año o tercer cierre de año, pero está entre mis 20 o 25 películas favoritas de la vida, seguro.
Sí, a mí no sé si me gusta más la Being John Malkovich. Debería volver a verla.
Sí, es para ver creo que todas. Yo no vi Confesión de una mente peligrosa, pero es interesante. Quiero ver Sinéctro de New York. Pero lo que tiene Adaptation es que creo que fue una de las primeras que vi de él después de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que también es buenísima. Pero Adaptation tuvo algo en su momento cuando la vi que, nada, me volvió loco. Que a veces te pasa, a veces no. Te puede pasar o no. Es, depende también a la edad que uno lo vea. Pero me gusta más Adaptation que Being John Malkovich. Y esas son dos grandes películas.
Total.
Me encantaría haberlas escrito o dirigido. Cualquiera de las dos cosas. Está muy bien.
Sí, pero es como decíamos antes, que como que la imagen de Kaufman creo que... Va, se nota más su impronta más que la del director.
Sí, sí, creo que vamos a coincidir todos y creo que a cualquier pregunta, a persona que le preguntes ¿quién dirigió? ¿Quién hizo Adaptation? Te van a decir Kaufman, más que Spike Jonze. Más allá de que el director sea Spike Jonze. Pero es él, es la figura, de hecho, el personaje protagonista es el mismo, así que
total.
Es imposible escapar a eso.
Bueno, y antes de pasar a las recomendaciones de otras referencias de libros o de películas, bueno, como hacemos siempre, me anoté acá un poco de lo mejor y de lo peor, tanto del libro como de la peli. De la película, yo creo que lo mejor, bueno, ya lo estuvimos charlando, pero lo disruptivo del guión, el juego con lo autorreferencial y todo eso, es para mí el principal diferencial de la película. También el personaje este de Robert McKee me parece fantástico, es lo que más me hizo reír. Y lo peor, no sé si es lo peor, pero ya que me comí este ensayo sobre las orquídeas, creo que podrían haber profundizado un poquito más sobre la historia, que de por sí es súper interesante. De hecho, hay un capítulo, y bueno, ya pasando a lo mejor del libro, hay un capítulo que se llama Delitos relacionados con las plantas, que te habla de casos de crímenes y de traiciones y de enemistades en torno a todo este grupo de locos coleccionistas, que tranquilamente se podría haber hecho como 5 películas con eso. Y otra cosa, nada, de lo mejor del libro, justamente eso, como toda esa historia detrás de la fascinación por las orquídeas y a lo largo de los siglos, no sé, te retrata, no sé, la Inglaterra victoriana y cómo encargaban, no sé, un montón de gente armada a salir a buscar orquídeas y que se cagaban a tiros entre ellos. Nada, una historia súper interesante. Y lo peorcito del libro, creo que como dije antes, por ahí se vuelve un poco denso a veces. O sea, si bien está bueno toda esa historia, a veces se adentra mucho, no sé, en los juicios o en la historia de los indios Seminola y qué sé yo, que nada, eso puede resultar un tanto aburrido, pero en general me gustó tanto el libro como la película. Así que si quieren, no sé si tienen algo más para agregar sobre la película.
No, yo decía que a mí no hay nada que no me guste de la película, y voy a reiterar esto del tercer acto. Es lo que menos me gusta, pero es lo que la película necesita. Entonces es como, no sí, me gusta mí, porque no me tiene que gustar. Mí,
exacto, es lo que hace que la película sea lo que sea. Si no tuviese ese tercer acto, para mí no sería tan disruptiva como es la película.
No, sí, ojo, igual a mí me hubiese encantado que la película tampoco tenga ese tercer acto. Tengo un montón de dudas en mi cabeza. Digo, me hubiese encantado ver qué hubiese pasado, cómo lo resolvía de otra manera. ¿Qué es lo que decía antes? Es muy difícil de adivinar otro camino o de encontrar.
No
había
otra manera.
No hay otra manera. Y la película creo que sabe que es lo peor, esa parte. Pero la película es consciente de eso, que está haciendo una mala película quizás al final. Entonces eso es lo que la hace buena, ¿se entiende? Sé que soy malo.
Claro.
Pero es como difícil de explicar.
Sí, sí, es difícil de explicar eso. Pero para mí es completamente consciente eso. Dice, sí, bueno, sí, nada, obvio, podemos obvio hablar todo el día de eso. Bueno, y pasemos a los otros disparadores de películas o de libros. No sé si se les vino a la cabeza algo. En cuanto a las películas, yo por ahí no estuve tan original. Pensé más que nada en otras películas importantes de Kaufman, o de Kaufman como guionista, mejor dicho, así que creo que fui a lo fácil y me anoté Quiere ser John Malkovich, dirigida también por Jonze, y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de Michel Gondry.
Sí, con Eterno resplandor creo que sale como muy obvio por el hecho de que la película también como que se va escribiendo al mismo tiempo que la vamos viendo, esa historia de amor entre ellos dos. que es la que termina siendo la nueva historia de amor. Es como que tienen ese juego ambas. Son muy similares, aparte el guionista es el mismo. Yo tengo no muchas, la verdad que me cuesta encontrar películas parecidas a Adaptation, no es fácil. Yéndome de Kaufman, ¿no? Porque si voy al mundo de Kaufman, bueno, puedo encontrar cosas similares. Pero fui más, por ejemplo, yo puse a Perdidos en Tokio como una película no similar. Claramente son dos películas sumamente opuestas, pero que están retratando un poco lo mismo, que es vidas miserables, personas solitarias que no están en donde quieren estar y sienten que todo les sale mal. Y de una u otra manera terminan encontrando la felicidad o terminan logrando superar, dando ese paso que les está costando dar. American Psycho, por el tema de ese final que siempre te deja dudas, decís... No sé, me parece que son dos películas que te pueden llegar a explotar la cabeza.
La actriz que hace de la chica que le gusta a Nicolas Cage.
Sí.
Es una de las prostitutas de American Psycho. Dato.
Mira, bueno... Todo tiene un porqué, ¿no? En las cosas que decimos, a veces de casualidad, pero de pedo termina estando ella ahí. Y después anoté a, Eterno Resplandor y Living in Oblivion, que es una película muy chiquitita, debe ser, no sé, del 90 y pico, con Steve Buscemi, que es una película que habla acerca del cine dentro del cine. Entonces tiene este juego de los rodajes y del set y de cómo la película se va autoescribiendo. Entonces por eso pongo a Living in Oblivion. Si bien son películas muy distintas, tienen quizás ahí alguna similitud. Hasta ahí, no tengo más.
Yo, no, la verdad que como la terminé de ver hace muy poquito, no llegué a notar nada, así que no tengo para aportar. Estoy de acuerdo con las primeras que decía Tommy, pero te dejo en tus manos, Haji, que sigas con
los Brolis. Bueno,
con tus Brolis y recomendaciones.
Con los libros, ahí estuve escarbando un poco. La excusa que tomé fue que sean libros escritos por periodistas, pero las temáticas no tienen absolutamente nada que ver con nada. Así que, nada, ustedes dirán. Pero tengo Díganme Ringo, escrito por Ezequiel Fernández Moore, que es un perfil o una biografía de Ringo Bonavena, el boxeador. Para mí es una de las mejores biografías que he leído. Así que, nada, si les interesa, se los recomiendo muchísimo. Y después, también por el lado de los perfiles, no sé si alguna vez en otro guión adoptado he llegado a recomendar a ella o la nombré, pero es Leila Guerriero, que es como, nada, la maestra de la crónica, al menos acá en Argentina o en Latinoamérica, que en este libro que se llama Plano Americano tiene un compilado de perfiles de un montón de gentes diferentes, escritores, autores, deportistas, que está espectacular y está deliciosamente escrito. Así lo relacioné con eso, con el contenido también biográfico que tiene el libro de Susan Orlean y con el perfil de este John LaRoche, así que iba por ese lado. Y nada más, perdón, sí, si quieren leer el artículo de Susan Orlean, el original de The New Yorker, lo pueden encontrar en el sitio web de la revista, se llama Orchid Fever, creo que es del 92, lo pueden leer ahí gratis, así que si no quieren comerse 300 páginas de ensayos sobre orquídeas, pueden leer una versión más resumida.
Agarramos el resumen.
Está en inglés, pero nada, con Google Translate seguro se pueden ayudar. Si no,
me gusta el abanico de recomendaciones que tiraste, Haji, que es como que lees muchas cosas. Nunca me imaginé que habías leído una biografía de Ringo Bonavena.
Cosa que es espectacular.
Mirá vos.
Es la mejor biografía
dijiste,
que he leído.
Vos dijiste, para mí es el mejor. Yo dije, va a ser el mejor boxeador. Pero Haji no sabe mucho de boxeo, pensé yo. O sí, no sé. Una de esas. Pero bueno, tengo una película que se me está viniendo ahora a la cabeza, que si me permiten la voy a mencionar, que es Punch Drunk Love, la peli de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Adam Sandler. Simplemente por el hecho de que los protagonistas son dos inseguros, ¿no? Dos mentes muy extrañas y los dos están intentando encontrar el amor. Pero vean esa peli, que es buenísima.
¿Sabes qué? No la vi. O sea, la tengo como en mis pendientes, pero nunca la vi.
Mírala, es una de las grandes actuaciones de Adam Sandler, que quizás tiene dos, Uncut Gems y esa, pero vale muchísimo la pena.
Tiene buenas actuaciones ahí.
Sí, yo lo rebanco, pero bueno, tiene cada mierda te tira que papá, por Dios.
Es como Nicolas Cage.
Sí, bueno, no es una gran elección de personajes muchas veces.
Sí. Ahí está. Así que nada, yo no tengo más nada para decir, chicos.
Bueno, amigos.
Bueno, me gustó lo de la biografía, así que después la voy a buscar.
De una. Y si quieren ya anticipamos que bueno, lo que hablaremos en el próximo encuentro.
Por supuesto.
Que en este caso va a ser el informe de la minoría, o Minority Report, el libro de Philip Dick y la película de Steven Spielberg. Así que eso será para la próxima.
Me encanta porque hace muchísimo tiempo que no veo Minority Report y todo lo que tenga que ver con Tom Cruise últimamente me está llamando cada vez más la atención. Así que está bueno volver a ver la
película. Una buena oportunidad.
De Spielberg, sí. Está buenísimo, es lo único que me acuerdo.
Sí, y está bueno meter un poco de ciencia ficción que...
Desde que no es algo
que siempre, no, claro, que creo fue la única de ciencia ficción que hicimos en guión adaptado, así que está bueno.
Estoy yendo para atrás y sí, no, después fueron todas películas bastante más mundanas, de hecho, de historias un poquitito más chiquititas. Ciencia ficción poco. Así que, bueno.
Será hasta la próxima con Minority Report. Hashi, muchas gracias. Como siempre, por todo, por darnos todo lo que nos das.
Gracias a ustedes, amigos. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, then ease my mind. Imagine how the world could be. So very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather?